recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Profe, le tenemos que mandar saludos a los alumnos y alumnas que tenemos del otro lado, a los papis, mamis que están del otro lado, abuelas, abuelos que están ahí acompañándonos, porque nos mandan saludos vía WhatsApp al teléfono 11-2512-0896. 2512-0896, como por ejemplo acá Ricardo, que dice que nos escucha desde San Martín de los Andes. Qué lindo lugar. Dice que le generamos muy buena energía, que le hacemos aprender y recordar distintos temas, dice Ricardo. Me parece que Ricardo se prende solo, ¿eh? No hay, él es el alumno directamente, no hay chico ni chica. Porque está buenísimo también, si uno se siente con ganas de aprender, sentarse a escuchar la radio, ¿no?
Está buenísimo.
Y escuchar los conocimientos. Dice: hola, excelente programa aquí en Tras la Sierra, Córdoba, que debe estar fresquito el día de hoy. Le retransmitimos en FMs, aquí en Las Chacras, Radio Comunitaria, y en Zona Rural. O sea que nos escuchan ahí en Tras la Sierra por un montón de lugares. Le mandamos un cariño muy grande, aguante Córdoba. Y volvemos a la provincia de Santa Fe ahora. Felicitaciones por el programa, Lucas de Villa Cañas en Santa Fe. Y nos mandan muchos saludos, así que les recordamos el teléfono para que se comuniquen: 2512-0896, y para que repasen los contenidos a todos aquellos que nos están escuchando y que están tomando las clases. Los contenidos están todos en la plataforma seguimoseducando.gov.ar, que si los escuchás en el celular, si los ves, perdón, en el celular, no tenés gasto alguno de datos. Por las dudas, si llegas a tener un celular y no tenés wifi, no te consumen los datos, porque hay un acuerdo con las telefónicas y este portal.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Primaria. Ciencias naturales.
Profe.
Bueno, Monchi, ¿vos sabías que el planeta Tierra antes no era como es ahora?
¿En el sentido de los continentes y los mares?
Sí.
Sí, no lo puedo creer eso. Me reflashea ese tema.
Porque estamos conectados.
Me llama la atención muchísimo. ¿Posta que pasó eso? Cuénteme.
Re loco, ¿no? Bueno, que antes no existía la división continental como la que conocemos ahora.
Claro.
Están todos juntos, ¿sí? O sea, estamos hablando igual hace millones de años.
Sí.
Y los continentes, vamos a pensar esto, que descansan sobre grandes extensiones que son muy duras.
Ajá.
¿Sí? Son las llamadas placas tectónicas, ¿sí?
Ajá.
Y no están fijas, se desplazan. Nosotros no nos damos cuenta que eso sucede, pero sucede y sucede permanentemente.
Claro.
Y debido a este movimiento de las placas, se generó la actual separación de los continentes. Por ejemplo, la cordillera de los Andes se originó debido a las grandes masas de tierra y roca que se levantaron al chocar las placas del Pacífico y el Atlántico.
Tremendo.
Chocaron.
Mejor no haber estado ahí.
No la contamos.
No la contamos.
Aparte de millones de años, así que no estaríamos acá.
Claro, claro.
Bueno, estas placas continúan moviéndose, acumulando energía, que después de un tiempo se liberan y esa energía produce... ¿Sabes qué produce?
¿Qué produce?
Terremotos y maremotos.
Claro.
¿Vamos a escuchar algo sobre eso?
Oh, por favor.
Durante millones de años, el clima fue modelando el relieve de nuestro planeta. Sin embargo, los efectos del clima no son los únicos que modelan nuestro paisaje. Los procesos geológicos que suceden a gran profundidad, debajo de la superficie terrestre, son capaces de generar cambios enormes y asombrosos. Tan grandes como la elevación de gigantescos bloques de terreno o el plegamiento de las inmensas masas rocosas que generan cadenas de montañas. Estas fuerzas geológicas actúan en profundidad y permanentemente sobre las rocas de la corteza terrestre, donde en ocasiones se libera una energía abrupta, ocasionando violentos movimientos sobre el terreno. Los terremotos.
Bien, escuchábamos el audio de un excelente programa que hay en el canal Encuentro que se llama Nuestro Mapa.
Sí, escuchamos recién, arranca diciendo que el clima, nosotros estuvimos trabajando sobre los glaciares, estuvimos trabajando sobre las inundaciones, sobre las sequías, y vemos cómo esas cuestiones que tienen que ver con lo climático, con el aumento, la disminución de la temperatura o las precipitaciones, generan cambios en el paisaje. Bueno, claro. El clima no es el único factor de cambio del paisaje, sino que también están estos movimientos geológicos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, recién mencionábamos, bueno, la cordillera de los Andes.
Claro.
Tiene que ver con los movimientos geológicos. Y en particularmente con los terremotos, tienen que ver entonces con esta liberación de energía que se producen por los movimientos que tienen las placas tectónicas.
Claro.
Y algo que tienen los terremotos es que no todos tienen la misma intensidad. Y que para medirlos hay un aparato que se llama sismógrafo. Uh-huh. Y que hay distintas escalas. Si escuchamos alguna vez, está la escala Richter sí. que uh-huh. mide la energía liberada por el sismo. Y está la escala Mercalli, que es una escala que mide la intensidad y los daños que provocan los terremotos, porque lamentablemente los terremotos provocan muchos
claro.
daños,
y sí.
muertes. Bueno, vamos a escuchar otro audio.
Bien.
Los sismos o terremotos son movimientos bruscos del terreno. Se producen en la corteza terrestre como consecuencia de la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra. Un terremoto puede manifestarse desde un ligero temblor hasta un movimiento violento y devastador, capaz de destruir edificios, puentes y líneas de ferrocarril, además de generar grietas en el suelo y otros importantes cambios en el paisaje. Estas fuertes vibraciones se generan cuando las rocas, que durante un periodo de tiempo se doblan y almacenan energía, parecido a cuando se dobla una madera, repentinamente superan la resistencia que las mantiene unidas y liberan esa energía almacenada. Así es como se producen las vibraciones que generan los terremotos. Esta súbita liberación de energía se irradia desde el epicentro en todas direcciones en forma de ondas sísmicas, afectando gravemente a todo el terreno sobre la superficie.
Ahí escuchamos el audio de Nuestro Mapa, la serie de Canal Encuentro, donde decía lo que usted está diciendo, profe.
Sí, y para cerrar, vamos a pensar en Argentina. Las regiones más afectadas o las que tienen mayor peligrosidad sísmica son Cuyo, principalmente San uh-huh. Juan y Mendoza, y el NOA, ¿sí? La provincia de Salta en particular. Bueno, los sismos más importantes, los terremotos más importantes que sacudieron a Argentina uh-huh. fueron en la provincia de San Juan, provocando catástrofes, digo, como
un desastre.
Sí, ciudades destruidas, uh-huh. mucha gente que falleció lamentablemente en esos episodios. Y bueno, son las provincias donde más se sienten los terremotos o los temblores cuando hay. Si a uno o alguna vive en alguna de esas provincias y nos quiere contar alguna situación que haya vivido,
claro, claro.
Se pueden comunicar con nosotros al teléfono.
Este teléfono, 2512-0896, 2512-0896. Genial idea, profe, que nos cuenten ahí, que nos manden un audio, algunos de los que pudieron ser testigos de estos hechos, ¿no?
Sí, estaría buenísimo.
¿Cambiamos la materia?
Vamos a pasar a otra materia, dale.
Primaria. Lengua.
¿Profe?
Bueno, ayer estuvimos hablando un poco sobre el teatro.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
Escuchamos también dos fragmentos, escuchamos un diálogo de una obra de Lavache y después escuchamos un monólogo de Leo Maslía. Uh-huh. Y estuvimos comentando un poco esto de que hay diferente, digo, que es el teatro, estamos la unión del texto teatral y la puesta en escena.
Claro.
El texto teatral es el guión, y en el guión podemos encontrar que hay parlamentos. Los parlamentos son lo que corresponde a lo que dice cada personaje. Y están las acotaciones, que son las orientaciones que hace el autor para que los actores sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo moverse. Para saber un poco más sobre eso, sí, tenemos una entrevista, ¿no?
Tenemos una entrevista que le podemos preguntar absolutamente todo esto. Está Pompeyo Audiver, un director, dramaturgo, actor, docente, dirige el Teatro El Cuervo hace ya bastante tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Tiene la deferencia de alumbrarnos el camino a los chicos de sexto, séptimo y a nosotros. Los saludamos. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo va, Pompeyo?
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos.
Bueno, estábamos hablando sobre el teatro. Bueno, ¿podrías contar cuáles son los principales elementos de una obra de teatro?
Sí, hay varias formas de llegar a la obra de teatro. Los principales elementos, podríamos decir que son el texto y la... Porque quiero decir que a veces en vez de un texto hay improvisación. A veces la obra de teatro es una improvisación, es un juego de actores que improvisan sobre algún tema. Pero en general el teatro que uno ve es un teatro que se hace a partir de un texto que ya está escrito y sobre él el director organiza el espacio, lo que sería la puesta en escena, los movimientos dentro del espacio y la escenografía. Y ahí también, y ahí sucede la actuación, ahí los actores interpretan a los personajes que están escritos en el texto y que siempre tienen que ver con alguna situación reconocible o no tan reconocible, que se representa. Para mí lo más divertido del teatro es la actuación, tiene que ver con hacer de otros, con no ser uno, con poder cambiar la identidad por un rato y divertirse de esa manera.
Sí, justo
también, decime.
No, que justo te iba a preguntar eso, porque sos dramaturgo, sos director, sos actor, o sea, como que cumplís los distintos roles, ¿no?, dentro de la puesta en escena.
Sí. Sí, a mí sí. Yo soy actor más que nada y a partir de ser actor empecé a investigar, sobre todo cuando empecé a dar clases, empecé a investigar en la dirección y me gustó también mucho la dirección y luego también empecé a escribir teatro. Pero lo más divertido y lo más fuerte del teatro, lo más potente es la actuación, es el fenómeno más curioso del teatro, es lo que a uno más le atrae. Yo me acuerdo en la escuela, justamente ahora que estamos hablando desde la escuela, en los actos, yo interpreté una vez a Sarmiento, sí, otra vez me acuerdo haber hecho un granadero, pero sobre todo en un acto en el día de la primavera, que estábamos más librados a hacer lo que quisiéramos, hicimos nosotros con unos compañeros unas escenas donde yo era un médico, y eso me divirtió mucho. Me acuerdo que me di cuenta que me gustaba hacer de otros. Era muy divertido para mí. Y bueno, y después también cuando uno cuenta un chiste, por ejemplo, ya empieza a haber algo de actuación, en el sentido de que uno hace de otro, ¿no? Entonces, toda esa cuestión es muy muy atractiva y es muy natural del ser humano poder cambiar de posición, de identidad. Eso es lo más divertido para mí del teatro, más allá de que me gusta también todo el fenómeno. Lo curioso del teatro es que cruza muchas artes. En el teatro está la pintura, la forma de la escenografía, está la música, está la actuación, está el texto, y además es un arte que se hace en el instante, es un arte que sucede cuando se hace, no es como la pintura, que uno la hace una vez y después queda ahí y ya está. En el arte, en el teatro, cada vez hay que hacer todo de nuevo. Y eso es lo más divertido, porque además uno se cruza con otras personas. Es un arte donde hay mucha gente interactuando, salvo la música, bueno, y la danza también, la literatura no, la pintura no, las artes plásticas no. El teatro es un arte de conjunto. Y eso es muy atractivo también, porque uno está todo el tiempo con otras personas cruzándose en una actividad creativa.
Buenísimo. Y si tuvieras que invitar a los chicos, ¿desde qué lugar los podemos invitar? Porque tal vez hay muchos que en las escuelas a veces no conocen el teatro, no tuvieron la oportunidad. ¿Vos qué te parece que sería como una buena experiencia para comenzar a vivir el teatro, a presenciar teatro?
Mira, yo siempre en todos los barrios, siempre hay talleres teatrales, siempre hay alguien que tiene un teatrito o que da clases. Yo diría que uno empiece por cualquier lado donde diga clases de teatro, y además de poder ir a ver teatro. Ahora empezó de nuevo a haber como una gestión cultural que alienta el teatro, y, Y creo que en cualquier parte uno puede encontrar una representación del teatro, ya sea en la forma de clases o en la forma de obras. Entonces yo diría que uno vaya primero a ver el teatro, a ver qué le produce. Es cierto que a veces hay obras que a uno no le gustan o cosas que te gustan más o menos, pero ya empieza uno a tener una familiaridad con esa forma del arte, ¿no? Creo que se trata de eso. Hacer clases de teatro, yo cuando empecé a tomar clases, me acuerdo, hace muchos años, a mí me encantó, me abrió la cabeza y sentía que eso era para mí. Fue muy, muy revelador y muy sorpresivo entrar en contacto con mi cuerpo y, sí, y con otros compañeros, en otra haciendo de otros, improvisando, clases de expresión corporal que teníamos en esa época. Bueno, todo eso fue muy, muy excitante. Yo diría, a mí, por ejemplo, me llegó de casualidad. Yo empecé a hacer teatro acompañando a unos amigos que decidieron estudiar teatro. Y yo, para no quedarme en banda, porque siempre estaba con ellos, lo seguí y también me anoté en una academia teatral que era de Alejandra Boero. Yo no sabía nada del teatro, entonces fui medio distraídamente. Y cuando empecé a hacerlo, no lo podía creer lo mucho que me gustó. Por eso me parece que es muy interesante a veces probar. ¿No? Entrar en una academia de teatro, a ver qué siente uno. Y de repente, toda mi vida tuvo que ver después con el teatro. Claro. Entré ahí, nunca más salí.
Qué interesante lo que decís, Pompeyo, porque uno escucha que muchos hacen relación al actuar con cierta sanidad mental, ¿no? Como que hace bien, como que dicen, no, llévalo a los chicos, que digamos, aprenden a soltarse. Digo, no sé mejor que vos nadie para decir esto, ¿no? El actuar hace bien.
Hace bien, hace muy bien. Es increíble, es terapéutico. Yo, es más, ahora ya siendo actor y todo, hay días que estoy muy... que ando mal, viste, por distintas cuestiones personales, claro. Entro a la escena y cuando salgo me olvidé de todo, estoy en otro lado. Cuando iba a las clases de teatro también, por ahí era la época de la dictadura, no eran buenos momentos, pero yo salía de ahí renovado, me sacaba de la zona más oscura en la que estábamos viviendo. Era muy potente, es muy potente. Hoy día también cuando doy clases, lo veo en los alumnos, salen... están muy apasionados, te apasiona el arte teatral, porque además, claro, como decía recién, también estás con otras personas que hacen lo mismo y te cruzas ahí en la escena, y eso es muy intenso, no solamente dejar suspender la presencia de uno para ser de otro, sino también cruzarse con otros que hacen lo mismo. Y además, claro, también diría que cuando uno suspende su presencia para ser de otro, también de algún modo alcanza una forma de su ser que es más amplia que la propia identidad que uno dice ser. Uno dice ser yo, Pompeyo Rivera, bla, bla. Pero cuando actúo, también soy otros. Y al ser esos otros, también me doy cuenta que hay, no sé cómo decirlo, como si fuera una estructura de base del ser que puede hacer de otros. O sea que hay una identidad más de fondo que se activa para que uno pueda hacer de otras personas. Es como si fuera la verdadera identidad la que está por detrás de la propia identidad, la que es capaz de hacer muchas cosas.
La verdadera identidad, al fin de cuentas, entonces no lo es tal.
No lo es tal.
Y está buenísimo eso. Hoy estábamos hablando sobre migración y sobre cómo muchas veces hay manifestaciones de discriminación, de racismo, y pensar en esto de como que hay una identidad que va más allá de... los países, la, no sé, cuestión de género, como que hay algo que nos podemos identificar con todos y todas, está buenísimo también pensar.
Exactamente, es como una identidad de estructura que es lo que somos todos nosotros antes de ser las identidades particulares que decimos ser. Esa identidad de estructura está de algún modo, por estas formas sociales en las que vivimos, está un poco lateralizada o está aplacada, no está en uso. Y yo diría que esa identidad tiene que ver con las fuerzas poéticas, que es una identidad de naturaleza poética y que se expresa siempre a través del arte, pero que también podría expresarse de otras maneras en el frente histórico, podría, digamos, que eso sucede en las sociedades que han logrado cierto grado de igualdad, donde no hay tensiones, donde, ya sabemos todo eso, ¿no? Me parece que tiene que ver con lo poético. Lo poético es la base de la estructura de la identidad. Por eso también es bueno leer poesía. las poesías son, producen algo parecido al teatro. Yo siento cuando leo poesía, me siento en una excitación personal de esa identidad muy parecida a la que siento cuando actúo. Lo poético es la base de todas las artes. Todas las artes son de algún modo una embajada de esa cuestión poética de fondo del ser humano, que no me refiero solo a la poesía de las palabras, me refiero a lo poético, ¿no? A la sensación poética que uno tiene cuando pinta, cuando baila, cuando hace música, cuando actúa y cuando escribe también. Esa forma de activar la identidad poética en alguna de las ramas del arte. En este caso estamos hablando del teatro, pero no deja de ser una embajada el teatro de la facultad poética de la existencia.
Bueno, qué interesante todo eso. Uh-huh. Y nada, está bueno para pensar durante este momento de cuarentena, aislamiento social, digo, sí. Como bueno, imitar, tal vez no podemos asistir a una obra de teatro en este momento, pero sí podemos ponernos en contacto con todo eso que estás diciendo recién.
Una forma divertida es los surrealistas tenían un método de escritura que después también lo usaron para otras artes, pero a mí me gustaba mucho cuando era adolescente la escritura automática, se llama, que es escribir sin control, sin tratar de armar algo en particular, sino como si fuera un vómito discursivo, más bien loco, y dejar que eso fluya. Eso me parece que es como una organización poética más básica, que siempre es divertido de hacer, o ir armando frases, desde tomando palabras sueltas de un libro cualquiera, ¿no? De acá para allá, y armarles como una organización gramatical, y que quedan esas frases medio raras, que tienen como una naturaleza también poética. Yo creo que en estos momentos que estamos todos en nuestras casas, se puede practicar todo eso, escribir poesía desde ese lugar, menos pretencioso, ¿no? Como más suelto, pintar, dibujar, hacer música. Pero esto de la escritura automática, yo se los recomiendo. Hay un libro del Manifiesto Surrealista, que es un libro muy simple, que lo escribe Breton, uno de los fundadores del surrealismo, donde él explica esto de la escritura automática. Y es muy divertido, y es muy para los pibes. Yo me acuerdo, para la muchachada, yo me acuerdo en esa edad, con mis amigos lo practicábamos mucho y eso nos excitaba. Y de ahí fue que fuimos después a hacer teatro. Estos amigos míos con los que yo estaba practicaban conmigo el surrealismo y la escritura automática, y después fueron a hacer teatro y yo lo seguí y ahí empezó todo. O sea que bueno. La punta de todo empezó por ahí.
Claro. Buenísimo.
Y al fin de cuentas, digamos, todo se puede resumir en un juego, ¿no? Que en definitiva, exacto, ¿no? Qué mejor que jugar, ¿no? Pompeyo, qué ilustrativo, sí. Muchísimas gracias.
Muy lindo.
Qué lindo lo que le dijiste a todos los chicos, lo que nos dijiste a todos, ¿no? Y chicas también.
Bueno, y cuando volvamos a las andadas, los invito a que vengan a ver la obra que estaba haciendo, que se llama Trastorno, una obra que es muy divertida y a los chicos les va a encantar. Es muy graciosa, es muy desaforada. Ahí en el Centro de la Cooperación. Se llama Trastorno. Así que cuando volvamos, acuérdense, ahí es una buena forma de tomar contacto con el teatro.
En la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, en Cava. Frente al Teatro San Martín, es el Teatro CCC.
Perfecto.
Ahí estamos haciendo esa obra.
Bueno, gracias por la invitación. Vamos a ir.
No, por favor.
Gracias por tus palabras. Un abrazo fuerte y buena vida, Pompeyo.
Gracias, que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Profe, qué lindo, ¿eh? Qué
lindo. Hermoso.
Todos los días tenemos unas entrevistas espectaculares que nos alumbran zonas que no imaginábamos.
Y nos invitó a hacer algunos ejercicios, a hablar de improvisación, y justo vamos a escuchar algo que tiene que ver un poco con eso, ¿no?
Así es.
Vamos a escuchar música y habló de esta idea de el vómito y del escribir de forma automática.
Sí.
Bueno, digo, a veces algo de esto de la improvisación y del freestyle también tiene que ver con, ¿no? Con
un montón, claro, ¿verdad? Porque los chicos que hacen freestyle, muchos de ellos también arrancan hablando sin saber, digamos, saben por ahí a dónde van, pero no.
Sí, arrancan desde un lugar y después van.
Y después van viendo, estilo libre. Sí, tal cual. Y los chicos que hacen beatbox con la sí. boca también, que hacen los sonidos, son unos genios que acompañan a los de freestyle. Les decimos, les recordamos Instagram, Seguimos Educando, recordamos la página www.seguimoseducando.gov.ar para chequear todos los contenidos. Nuestras voces salen por Radio Nacional y todas las filiales y además todas las radios asociadas. Julia Parodi, profe, muchísimas gracias.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana. Escuchamos Kaine Parker. Ahora para cerrar, hasta mañana, profe.
Kaine Parker. Yo siempre fui de superhéroe sin querer salvar el mundo, mirando todo desde afuera sin importar cuándo, buscando el mal hasta lo más cercano. Y hoy tengo la oportunidad en la palma de mi mano. Siempre fui de besos, de abrazos, y ahora para salvar el mundo tengo que evitarlos. En vez de patrullar me toca quedarme en mi casa, en cuarentena, encerrado y cuidando mis pasos. Si la pandemia convierte tu casa en un pandemonio, las paredes se angostan y te volvés un extraño. Si te angustian tus demonios, solo sabes del odio, podés contar conmigo, un oído te está escuchando. Todas las tormentas se van algún día y toca ser responsables para poder salvar vidas. Quédate en tu casa, respira y estate en paz, que en cualquier momento esto va a tener su final. Ya, que en cualquier momento esto va a tener su final. Kaine Parker.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.